comienza Motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar.
No sé tú, como dice la canción de Luis Miguel, pero yo no había nunca escuchado hablar de lo que te voy a contar hoy. Del aceite de oliva, de palta, de maravilla, pero el aceite de nogal. ¿Hay aceite de nogal? ¿Existe el aceite de nogal? ¿La harina de nogal? ¿Es chileno? ¿Es bueno? ¿Para qué sirve? Eso y mucho más es lo que vamos a comentar hoy día en el capítulo de Motívate a tener una vida más saludable. Soy Karin Giannini y aquí estoy feliz de la vida una vez más, agradecida de ese dedito para arriba que usted pone ahí en YouTube, que es rápido y absolutamente gratis y nos ayudas a llevar nuestro granito de arena. Vamos a hablar de eso y mucho más, porque ya estoy sumamente bien acompañada con Carlos Alfonso Castro Campos, alto apellido, el de la mamá, todo, ¿ah? Gerente general de productos del Maipo. Bienvenido. Y
muchas gracias.
Tiro, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Esto es chileno?
Es chileno, 100% chileno, y somos los primeros productores a nivel mundial. Nosotros nacemos el año 2013 como empresa, pero como familia...
¿Hace rato ya?
Hace rato. ¿Qué es lo que pasa? Que el año 2013 el precio de la nuez era muy alto. Entonces no podíamos sacar esta botella al mercado si no hubiese sido inalcanzable para todos. Ya es un producto con un valor alto... Y nosotros lo decimos así porque sabemos que es 100% puro y natural. Todos nuestros productos son 100% puros y naturales.
Ya, pero espérate, ¿por qué de nogal?
¿Por qué nogal? Porque todos los frutos de cáscara dura se les llaman nueces. Entonces ya. Nosotros decidimos llamarlo nogal.
No, pero ¿por qué se le ocurrió que hagamos aceite de esto?
Ah, bueno, aquí viene la historia.
Claro, porque...
El año 2012 me llama mi padre que se había cambiado a Paine y veníamos saliendo de una crisis más o menos grande familiar. Me llama y me llama bien, me angustiado, le dije, ¿sabes qué? Anda a caminar a los nogales que tenía atrás en el campo. Le dije, anda a dar una vuelta, relájate y después conversamos y vemos cómo solucionamos el problema.
Como un psicólogo.
Claro, muy psicólogo. Como terapiando a mi papá.
Ya, bien.
Y a los 10 minutos me llama alteradísimo y dije, Crestel, te está viniendo un paro cardíaco.
Oh.
Y le digo, ¿estás bien? Me dice, guatón, los nogales me hablaron. Yo dije, se volvió loco de nuevo. Y ahí partimos.
Mi papá, ¿qué le dijeron?
En este proceso salió a caminar y los nogales, se sentó bajo un nogal, entró como un estado meditativo y los nogales le dijeron, hazme aceite. Entonces tomé mi auto, me fui a Paine y agarré unas nueces, las molí en un mortero, las apreté con una servilleta tela y le dejé caer la primera gota de aceite de mi papá en su mano. Eso suena romántico, pero te juro que así fue.
Sí, suena como cuento, sí.
Así mismo fue. Y partimos desde ese minuto estudiando, analizando, no sabíamos cómo hacer el aceite. Porque veíamos las similitudes con el aceite de oliva.
¿Pero tú sabías hacer algo?
O sea, yo soy diseñador industrial.
No, claro.
Fabricar
digo, no
cosas,
digo algo,
sí.
Claro, algo como...
Pero, cocina, alimento,
¿sí?
nada más.
Te sentás a la mesa a comer.
Claro,
nomás.
Y a preparar un asadito o alguna cosa en la casa.
Claro.
Entonces nos dedicamos en este proceso a investigar cómo desarrollar el aceite, cómo llegar a producir el aceite, y por algo mi papá me decía, algo me está diciendo que esto es muy bueno. Y mi papá en su base científica se dedica a estudiarlo. Y empezamos a estudiar el aceite y nos encontramos que tiene muchas propiedades, dentro de eso un alto porcentaje de omega 3. Pero ahí la gracia está que la nuez chilena tiene ese porcentaje de omega 3. Porque las nueces del resto del mundo no son iguales que acá. Nosotros tenemos suelo y tenemos agua que nos ayudan a diferenciar y a hacer la mejor nuez del mundo.
Oye, ¿y se necesitan muchas nueces para hacer una botellita?
Nosotros, como te decía, es aceite prensado en frío. Siempre manejamos desde un kilo y medio, hasta los 2 kilos, dependiendo de la nuez y la cantidad de aceite que traiga la nuez.
Pero sin la cáscara.
Sin la cáscara, claro. La nuez mariposa, nosotros todo esto lo molemos, lo hacemos una prensa, lo pasamos por prensa y sacamos el aceite, con un proceso muy delicado, porque no queremos dañar su principio activo.
¿Y ese es el aceite?
Este es nuestro aceite de nogal.
A ver, muéstramelo.
Es 100% puro y natural.
¡Ah, qué bonito!
Bueno, y en este proceso nos dedicamos también a hacer un cambio de imagen corporativa en todos estos años.
¡Oye, qué bonito! Y dime una cosa, ¿y este aceite qué diferencia tiene con los otros aceites en su tratamiento? O sea, ¿este aceite me sirve para alinear las ensaladas?
Lo que pasa es que este aceite tú lo puedes utilizar en todas las áreas de la gastronomía, porque puedes usarlo con frutas, verduras, hasta poder freír porque aguanta 200 grados de temperatura.
¿Me puedo hacer unos huevitos?
Unos huevitos fritos, pero al igual que los colores, yo siempre digo esto, al igual que los colores, las gamas de colores tienen ciertas variedades, ciertas tonalidades cuando se mezclan con otros, ¿verdad? El aceite pasa lo mismo. Por ejemplo, si tú haces un huevo frito, tiene harto sabor a nuez. Pero si tú haces una carne frita, la carne no queda tan pasosa. Entonces, va a variar con qué lo mezcles. Tú haces una crema de zapallo, por ejemplo, le aplicas una cucharada cruda encima.
Hoy me está dando hambre.
Y queda fascinante.
¿Qué buscaste? Exquisito. Amo las cremas y las sopas. Y es de color, que es como el que está ahí.
Doradito.
Ya. Sí, porque el de oliva, ponte tú, es como más verdoso,
sí,
¿no es cierto?
Sí, es más verdoso. El de nosotros doradito. Es 100% puro nuestro aceite.
¿Y acá no había ni uno?
No.
Nada, no existía.
No existía en el mundo ningún tipo de aceite de nuez, hablemoslo así. Lo que sí encontramos en Francia es nuez tostada, por ejemplo. Es aceite de nuez tostada. Pero ese aceite ya pierde las propiedades. Porque al estar pasado por temperatura, matas todos los contenidos que tiene. Y nosotros nos preocupamos de que este aceite, como te decía, 100% puro y sin ningún tipo de preservante ni aditivo.
Oye, yo supongo, ignorante total, por eso pregunto, pues me gusta estar sentada acá porque yo pregunto nomás, con pera y manzana. No debe ser fácil, ya, tenéis la idea, uh-huh. Los nogales la hablaron a tu papá.
Exacto.
Ya, tú apretaste una servilleta que nunca había hecho más que diseño industrial y salió, uy, tiene aceite, esto aceite, sí, claro. Tenían razón los nogales, pero debe ser, ahí está mi ignorancia, debe ser muy difícil a que te den la autorización, porque es un alimento.
Claro, tenemos la resolución de la Seremi de Salud, que nos, al final nos otorga la planta que nosotros tenemos procesamiento para poder.
Pero tuviste que contratar gente que supiese.
Partimos, como te decía, partimos de la base nosotros investigando.
¿Que cómo nos ocurrió antes a mí?
Compramos un par de prensas, un par de prensas chiquititas, 5 toneladas, reventamos las prensas. 10 toneladas, reventamos la prensa, porque la masa de la nuez es dura, firme. Entonces, no es distinto hacer una masa blanda como la oliva o hacer una fruta prensada que sale el jugo. Nosotros tuvimos que empezar a investigar y a trabajar cada vez con prensas más pesadas, hasta que ahora tenemos prensas de 150 toneladas para poder trabajar.
Claro. No, porque ahora ya están más grandes, po.
Claro.
Ya. Pero nada, todo ese proceso, ¿fue rápido o engorroso? Engorroso, no, que te dijeran, oye, ¿sabes que
lento,
sí?
Fue lento, porque nosotros todo el desarrollo, como te decía, es distinta la masa de trabajo. Y tuvimos que empezar a buscar la forma primero de contenerla en la prensa, porque si apretábamos todo esto salía volando para todas partes. Entonces nos dimos cuenta que tuvimos que empezar a hacer un proceso de investigación, desarrollo tecnológico, buscar, por ejemplo, al principio lo hacíamos con ollas, haciendo ollas dentro de ollas, haciendo presión. Ahora tenemos todo
un sistema interno. Como la monita rusa.
Claro, una cosa así. Ahora no, ahora tenemos todo un sistema interno entre placas, prensas, mantos y un montón de otros sistemas para que la masa no se salga por un lado aceite y por otra parte nos queda nuestra harina.
¿Harina?
Nuestra harina. Tenemos harina de nuez de nogal.
Ay, ya, pero ahora cuéntame de la harina.
La gracia de esta harina.
Oye, yo soy tan ignorante, bueno, es que no soy muy buena cocinera.
Nosotros
somos, toda harina conozco nomás. Sí.
Nosotros somos los primeros productores también de este tipo de harina, porque es harina desgrasada, ya que le extraemos el aceite, y nosotros también la deshidratamos.
Pero espérate, ¿esto lo haces también con las nueces?
Con las nueces.
¿No las que sobran y...?
No, de la del prensado del aceite nosotros extraemos aceite por un lado y harina por otra parte.
¿Y por qué harina?
Porque es la masa que queda seca, finalmente, después de la prensa.
Ah, dijiste, hagamos algo con esto.
Claro, al principio la miraba y decía, esta cuestión no sirve para nada, ya es como...
Claro, basura, fertilizante.
Porque como los nogales nos dijeron aceite, nos enfocamos en el aceite y nos dimos cuenta de las propiedades del aceite y después empezamos a ver que la harina también tenía buenas propiedades.
Ahí está la harina.
También tiene buenas propiedades.
Ay, pero cuéntame, ¿cuáles son?
Porque tiene mucha proteína y fibra. Entonces, es muy bueno como base para aumentar los
Sería
alimentos.
Sería como una harina integral, pero no siendo integral.
Y la gracia que tiene, una, que es libre de gluten, y como te decía, está desgrasada y deshidratada. Y al estar deshidratada y desgrasada, se une mejor a los alimentos. Entonces, tú puedes hacer un apanado con esto, puedes hacer queques, tortas, masas de pizza.
Ay, eso te iba a preguntar, porque yo estoy experta últimamente en hacer queques.
Y lo otro que queda muy rico es la fruta o el yogur al desayuno, porque es nuez. ¿Tiene sabor a nuez?
Oye, pásame. ¿Y esto qué, un kilo?
Eso es medio kilo.
Oye, ¿y esto dónde lo voy a comprar?
Mira, nosotros estamos en este minuto en dos tiendas en Santiago, en el Keto Club Alonso Córdoba y en la tienda Natural, que está en Las Tranqueras con Virginia. Y,
oye, ¿y esta una receta aquí?
Sí, y en productos de maipo.cl.
Mira. Ah, igual como hago yo, con los huevos, con... Ay, qué entretenido.
Una receta al queque.
¿Y cuánto dura?
La harina, mucho.
Abierta.
La harina dura mucho. Lo que sí hay que tener cuidado con los bichitos, porque como es nuez, atrae las polillas, atrae ciertos insectos.
Ah, perfecto. ¿Y el aceite también dura?
Sí, el aceite refrigerado.
Ya.
Porque como no tiene preservante ni aditivo, hay que mantenerlo
refrigerado. Ese es buen dato. O sea, lo compro y lo tengo que
poner. Lo que pasa es que todo aceite natural debiera estar refrigerado. Porque supone que al ser completamente naturales, el proceso de degradación del aceite avanza más rápido.
Entonces, ¿y cómo yo llegué a los 61 años sin saber eso? Yo lo guardo ahí en la alacena.
Bueno, a mí me pasa que conversando con otros productores de aceite decimos, bueno, si tú dejas un aceite en la parrilla y no se te echa a perder, es porque tiene muchas cosas.
Sí, claro.
Porque mucha gente va, cocina la parrilla, le echa el aceitito, lo deja una semana afuera, después lo vuelve a la cocina y sigue ocupándolo para leñar la sala. O sea, ¿qué es lo que estás utilizando?
No quiero ni saber.
Ese es el problema.
No quiero ni saber.
Ese es el problema con los aceites.
Voy a llegar a botar todas mis botellas de
a nivel
de
mundial,
aceite.
Te voy a cambiar aceite. ¿Para qué?
Vamos a tomar aceite.
Vamos a tomar aceite.
Esto es como una cata, una cata de aceite. Oye, el aceite, ¿sí?, es súper rico. Yo se lo echo al pancito.
Queda muy bueno.
Los italianos hacen eso, porque tú, sí, vas a un restaurante italiano y te ponen aceite ¿cómo se
con
llama?
Con albahaca.
No, con el vinagre del aceto.
Ah, bueno, aceto, sí.
Y te lo revuelven ahí.
Parece vinagreta. Mira, toma. Y yo también voy a tomar uno para que veas que los dos tomamos. Es suave, no es un aceite pesado.
Primero. No se murió.
Yo tomo todo el día. Es un aceite liviano. Vas a ver que después de un rato se va a desaparecer de tu boca y no te va a quedar ese gusto aceitoso.
Oye, y este omega, oye, es rico. Este omega, yo soy remañosa, es la verdad. Este se podría tomar como en ayuno,
o sea,
¿no?
De hecho, nosotros,
en vez de tomarme las capsulitas de omega,
una cucharada al día. Lo que pasa es que una cucharada al día, más o menos, una cucharada de postre, al día de aceite nogal, contiene 1,3 gramos de omega 3, que es lo que tu cuerpo puede absorber. Pero no solamente eso, porque también tiene un muy buen equilibrio con el omega 6 y el omega 9. Entonces, al tener este trabajo, pues hace una limpieza interna de tu cuerpo, limpiando tus conductos, desde el tracto digestivo, sistema cardiovascular y linfático.
Mira.
Entonces, todo eso te promueve tanto la salud corporal como la salud estética, porque aparte tiene selenio y queratina, entonces tiene muy buenas propiedades, y te ayuda a poder mejorar tu sistema cognitivo.
Oye, está buenísimo.
Previene en un proceso, sí, constante, puede prevenir cualquier tipo de demencia.
Ay, esta me la quedo yo. Oye, pero me echaste muy poco. Al regreso voy a ver si me convivo un poquito más, porque me dijo una cucharada y esto no es una cucharada. Al ojo, esto es mucho menos. Estamos conversando con Carlos Alfonso Castro, gerente general de productos de El Maipo, y estamos hablando de algo que yo al menos no tenía idea que ni siquiera existía, y menos en Chile, que es el aceite de nogal y ahora la harina de nogal. Ya, mientras, ya regresamos. ¿Eh? Echame otro poquito, sí.
En agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Aquí seguimos celebrando y celebrando con este aceite de nogal, que la verdad que está muy, muy rico. Y también tenemos harina de nogal, conversando con el gerente general de productos del Maipo, Carlos Alfonso Castro Campo, que nos contó en el primer bloque. No lo vaya a ver ahora, tenga paciencia, inhale, exhale, luego que termine la entrevista lo puede ver las veces que quiera porque queda guardado. Nos estaba contando que es un producto maravilloso, que es chileno, que es hace de que los nogales le hablaron a tu papá, que empezamos este nuevo, que a lo mejor era como un emprendimiento y ahora, exacto, ya es un hecho. ¿Me dices que van a empezar a viajar?
Sí, de hecho fuimos el año pasado a París, estuvimos en la Feria Cial de Alimentos representando a Chile.
Yeah.
Lo pasamos súper bien, fue increíble, la puesta en escena fue muy entretenida. Porque llevamos este mismo growler, el mismo pocillo, todo esto yo lo llevo a todas partes para que me acompañe. Y hicimos la misma degustación, vasitos, y iremos combinando a la gente. Yeah. A la gente le cuesta un poco de repente adquirir el aceite cuando uno le dice toma, porque es como tomo aceite, es como una sensación rara. Pero
ya, pero mental nomás, porque está muy rico y porque mucha gente le echamos aceite, sí, a todo lo que comemos.
Exactamente, pero tuvimos una muy buena respuesta de la gente en París. Tuvimos, de partida, éramos el único aceite de nogal que había en toda la feria, entonces llegaron muchos.
La gente lo encuentra raro, ¿no?
Sí, lo encuentra extraño, pero lo encuentra rico porque sienten el gusto a la nuez y empiezan a. Pues, después me pedían a cada rato, pasaban a cada rato poder pedir un poquito.
Y andan
más
con el vasito vaciándose.
Y andan pasando los vasitos.
Ulala, los chilenos tienen un aceite muy rico.
Claro, ¿verdad? Algo así.
Sí, me imagino.
No, y aparte que en la feria, como era tan grande, teníamos visitas de todas partes. Tuvimos un jeque árabe que probaba el aceite, tuvimos marroquíes que probaban el aceite, de distintas partes, de muchas partes. Hablamos tan chino con nuestros traductores del celular.
Oye, dime una cosa, y ustedes van a estos países, llevan su producto representando a nuestro país, que eso lo encuentro, sí, maravilloso, con un producto nuevo, novedoso, diferente, atractivo. La idea de estas ferias, ¿cuáles son?
Encontrar clientes en el extranjero.
Ya. Yeah.
Nosotros ahora
y
vamos
llevar todo aceite afuera.
Claro. Lo que pasa es que nosotros queremos, como familia, tenemos una propuesta que es hacer de Chile un país nogalero. Empujar a esto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que cuesta tener nogales. Y sabemos lo que cuesta también que el mercado te critique la economía para poder O sea, que te hagan finalmente, te bajen la economía, o que te dice un comprador, sabes que te lo compra a 3 en vez de comprártelo a 4, que es lo que vale el producto. Entonces queremos hacer de esto un valor agregado. Que en Chile, más allá de solamente vender la materia prima, se venda un producto de valor agregado. Y con esto potenciar nuestra economía, potenciar el país.
Sí, no, y podríamos recordarle a la gente lo del omega 3.
Sí.
Que bueno, tiene esto, creo que es el único, ¿no?
Sí. O sea, nosotros dentro de la gama de los aceites somos el aceite que más contiene omega 3 y es una muy buena alternativa a nivel natural de poder suplementar el omega 3 de otros tipos de productos.
¿Cómo es?
Porque
la...
nosotros no producimos omega 3.
No. Por eso que se habla de suplementarse, sí, pero yo soy una convencida, porque ahí donde estás sentado tú, ha pasado ya en más de un año, todos los expertos, todos los nutriólogos, nutricionistas, cocineros, y llegamos siempre a la misma conclusión, lo mejor es lo que viene de la tierra.
Exacto.
De todas maneras, ¿cómo es como la simbiosis entre la harina y el aceite? Ustedes ahora cuando lo van a llevar afuera, ¿también va con
también,
va de la mano?
También vamos con el aceite y la harina. ¿Quieres probar la harina? Esto es
ahora me vas a hacer probar harina.
Sí,
ya, pero espérate, me va a hacer toser, ¿o no?
No, una cucharita.
¿Uno prueba harina? Pero espérate.
Te vas a dar cuenta que el sabor te va a sorprender.
O sea, yo al tiro empecé a pensar la harina típica blanca con la que hago los queques, no la probaría ni muerta, pues está como, aquí tiene que estar
cocinado.
Esto cocinado.
Es solamente nuez prensada, deshidratada y desgrasada.
O sea, en el fondo, en vez de mascarla, ¿no?
Claro.
¿Cierto?
Lo que pasa es que en vez de comerte una nuez completa, claro, con un vaso de aceite y un vaso de harina, te estás comiendo.
Oye,
una nuez.
Está buena la mezcla. Lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la vida que tiene un nogal? ¿Cada cuánto le sacan
por
las
ejemplo,
nueces?
El nogal al quinto año ya tiene una producción estable que puede empezar a sacar buenas nueces.
¿Pero cuántas veces al año?
Una vez al año.
Nada más.
Somos de temporada, sí. En el nogal, en la temporada de mayo empiezan a sacar las nueces, junio, y ya de julio ya está todo secado y vendido en Chile, generalmente.
Pero tú le compras a otras personas también.
Sí. Sí,
¿no con los nogales del tío?
No, nosotros también. Nosotros...
¿Qué patúa al tío, saludo?
No, nosotros compramos y por eso te decía, la idea es hacer de Chile un país nogalero, porque no todas las nueces de Chile se pueden vender. En el norte hay una nuez más pequeña que no sale a calibre para poder vender la exportación. Entonces,
¿pero todas las nueces son iguales? ¿Solo tamaño diferente?
No, la nuez, pues, depende de la temporada. Ah. Está la nuez Sert, que es la primera, después viene la Chandler, que es la nuez de cáscara más durita. Y también está la nuez semilla, hay variedades. Nosotros trabajamos con la Chandler. Esa es con lo que nosotros hacemos el aceite.
Ay, mire qué entretenido. Ahora, vimos acá en la harina que se puede hacer con muchas más cosas que lo que se puede hacer con la harina común y corriente, entonces,
claro,
porque no hay que cocinarla.
Como está desgrasada, trabaja muy bien con los otros elementos. Por ejemplo, a mí no me gusta decirlo así, pero uno va al supermercado y encuentra harina de nuez que finalmente es nuez molida. No es una nuez desgrasada, entonces cuesta mucho que se adhiera con los otros productos.
Ya.
O la harina de almendra, que generalmente la ocupamos para hacer postre o cosas, como que tiende a separar las masas, más que unirlas. Y esta harina, como está desgrasada y deshidratada, une mejor los elementos.
No, lo otro que me gustó, que ya hay tanta gente con problemas alimentarios, que no tiene gluten.
Claro, no tiene gluten. Y como te decía, una base de proteína y fibra muy buena.
Para un batido.
Para un batido, por ejemplo, para aumentar una crema de verdura, tú puedes aumentarla, darle un poquito más de consistencia con esta harina.
Ay,
o yogur, fruta.
¿Has cocinado tú?
Yo, de todo, todo lo
ya.
que cocino.
Ya, porque
agua panada,
partimos conversando hace un rato que no había hecho nada en la cocina más que sentarte que te sirvieran la comida.
Eso fue el año 2013.
Sí.
Desde esa fecha hasta ahora hemos cocinado pero un montón de cosas. Hacemos con la harina, por ejemplo, con mi hijo, que tiene 10 años, hacemos nogaladas. Que son las nogaladas, igual que la cocada,
¿ya?
Pero con harina de nuez.
Ah, mira.
Y quedan exquisitas.
Oye, qué entretenido. ¿Y se viene otro producto con nueces o no?
Estamos viendo un poquito más adelante, estamos haciendo un trabajo con el aceite y la trufa. Estamos empezando a ver alguna cosita.
¿Aceite
por ahí
de trufa?
Claro.
Ah,
estamos
mira.
Viendo, haciendo unos experimentos, porque como la trufa tiene ciertas bacterias que daña el aceite, por esas cosas del destino, este aceite no le pasó.
Ah, mira.
Porque es un aceite más puro, un aceite más noble, tiene unas características que le permiten trabajar con otros elementos de buena manera.
Uno tendería a pensar, como nos contaste, que está como en dos lugares nomás en Santiago, que es carísimo.
La verdad es que si uno saca proporción en base al omega 3, por ejemplo, es barato. Tiene un valor, sí tiene un valor, pero no es carísimo. Esta botella en el mercado sale a 20 mil pesos. La harina de medio kilo también está en relación con el aceite.
Ya.
No son productos tan caros, pero lo bueno es que uno puede suplementar muchos alimentos y puede consumirlo en muchas áreas de la gastronomía.
Sí, no, además que este ya es medio kilo, y si lo usáramos, no sé, pues para batidos, para yogur, aquí esto me duraría un mes a mí.
Claro.
Y eso en vez de estarme comprando las pastillitas.
Claro, dura un mes también, una cucharada al día.
Qué entretenido. ¿Y piensan masificarse? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene aparte de la feria?
Bueno, como te decía, la feria que nos fuimos el año pasado, este año nos vamos a Nuga, Alemania. Y eso también para difundir a nivel mundial, porque nosotros queremos poder lograr hacer buenas exportaciones internacionales. Y ahora lo que queremos es promocionar en Chile, porque nosotros queremos que el producto se consuma en Chile. Que la gente aprenda a consumir aceites de buena calidad, que aprenda cuáles son las propiedades de este aceite y con eso mejorar la calidad de las personas en Chile. Porque como te decía, te ayuda al sistema cognitivo. Entonces, por ejemplo, si se lo da a los niños desde una edad temprana, con los batidos, con la fruta, etcétera.
¿No tiene ninguna contraindicación?
No, ninguna. De hecho, las personas que tienen alergia, les da alergia a la harina, no al aceite. Porque el alergénico está en la harina.
Ah, mira. Entonces, has aprendido harto tú.
Harto.
¿Eh? Sí. Oye, tú cuando decís nos vamos, ¿quiénes son?
Nos vamos como equipo de producto del Maipo.
¿Con el tío?
No, mi papá este año no quiso ir, dijo, tiene 73 años, mi papá dijo, no, yo voy a restar porque voy a ser menos que ustedes allá.
Ya.
Me voy con un equipo de trabajo a Nuga, nos vamos el 1 de octubre, así que estamos el día 4 de octubre y ya empezamos la feria. Y es una locura porque también dicen que es como 10 veces más grande que Francia. Entonces vamos a estar en este lugar volviéndonos locos, repartiendo aceite y mostrando nuestro producto.
Pero qué bien. Oye, de verdad yo los felicito porque qué bonita la historia, cómo nace, cómo ya hoy es una realidad y ya poner nuestro nombre con estos productos saludables y aquí también a motivar a la gente.
Y nosotros en la campaña que hemos hecho ya estamos en más de 25 países, o sea, hemos llegado a 25 países entregando muestras, empezando a hacer lazos comerciales y otras cosas, entonces hemos hecho una pega bien grande, pero porque queremos dejar bien parado Chile y sabemos que este producto es muy bueno. Entonces queremos que la gente también lo conozca en todas partes y lograr que tengamos una mejor sociedad con sistemas cognitivos andantes, que nuestro cuerpo funcione mejor también, porque es súper importante, o sea, la calidad de los omegas vegetales son muy importantes para nuestro cuerpo, que es algo que muchas veces no nos dicen porque conviene más hacer un negocio en una farmacéutica y ganar más lucas por allá, que consumir un producto que puede ser hasta más fácil de digerir.
No, claro, o sea, yo ya lo probé, me encantó, y estas nueces y la harina, y yo lo voy a empezar a usar, porque como me dio por hacer queque en esta etapa de la vida, no sé qué me está pasando con los queques. De hecho, usted puede ver en mis redes, en @karin.yanine, que comparto una receta, no tiene nada de especial, no tiene ninguna, pero que a mí me sube el queque, ya eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Oye, a propósito de cocina, y si te dejo comprometido para que hagamos un día alguna receta, alguna cosa acá, y le enseñemos
cuando
más.
Cuando quieras.
Porque en el fondo es lo que le digo a todos mis invitados, me ayudan todos ustedes a poner mi granito de arena y llevar mi bandera de lucha, que la gente aprenda que es mucho más feliz de lo que cree, pero a través de cosas como la alimentación, la hidratación, el sueño, el deporte, todas esas cosas.
Bueno, yo tengo amigos deportistas que me compran constantemente el aceite y uno de los casos me dijo, después de 2 meses de consumirlo, me dice, siento el cuerpo liviano. Y eso para mí fue una alegría.
¿Y él
gigante,
cómo la consume? ¿Como en los
una
batidos?
Cuchara al día.
Ya.
Él consumió una cuchara al día directo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo siento el cuerpo liviano. Y eso a mí me alegró mucho porque está haciendo efecto. O sea, todo lo que nosotros investigábamos, todo lo que nosotros en la teoría teníamos en papeles, se está yendo a la realidad. Se ve que es el efecto que nosotros esperamos.
Bueno, y esa es la idea, con productos de buena calidad, con productos de la tierra y más de nuestro tiquitiquitivo.
Exacto.
¿Ah?
¿No? Y este aceite, por ejemplo, para las mujeres, en el proceso post-embarazo, embarazo y después del embarazo, o sea, todo el proceso de este periodo es súper bueno porque lo que más consume el feto en el proceso de desarrollo es el omega 3 de la mujer. Y en el periodo de lactancia son las materias grasas, entonces se necesita, sí o sí. Es algo muy bueno para todo el cuerpo.
No, oye, nuevamente, felicidades. Gracias por estar acá, por haber venido con los productos. Está muy rico el aceitito. Me gustó esto de la harina. La vamos a aplicar. Voy a hacer un queque. Y ahí después te digo cómo me resultó. Me lo termino comiendo igual.
Sí, me imagino. Sí.
Éxito con todo lo que viene.
Muchas
y
gracias.
Comprometido después de que vuelvan de la feria, que hagamos una...
Obvio.
¿Cómo se llama? En vez de coca, la...
Una nogalada.
Una nogalada.
Una
¿ya?
nogalada.
Estaría entretenido,
estaría
¿no?
rico. Ya.
Y ustedes ya saben, este programa está aquí a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Motívate a tener una vida más saludable. Lo hice solito. Es como el eslogan de tus productos.
Exactamente.
Podríamos ser socios.
Podríamos ser socios.
Ya, hasta la próxima.
Nos vemos.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
Hola. soy Pablo Sadaqué. Este fin de año, las elecciones se toman la política y tu voto marcará el país que queremos. Por eso te invitamos a informarte para decidir. Acompáñanos en el ciclo especial con diálogo distinto, Elecciones Parlamentarias 2025. Conversaciones respetuosas y constructivas, desde las legítimas diferencias, con candidatos oficialistas y de oposición, para que conozcas sus propuestas y compromisos de cara a los comicios del 16 de noviembre. No te lo pierdas, todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día, por Radio Agricultura y también en YouTube por Agricultura TV.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
En el mundo del emprendimiento, la única constante es el cambio. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, es una condición para sobrevivir. La flexibilidad no significa improvisar, sino tener la capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito. Los emprendimientos que escuchan a sus clientes, que leen los datos y que están dispuestos a desafiar sus propias certezas, son los que prosperan. Porque cuando todo se mueve, quedarse quieto es retroceder. Y en ese movimiento constante, la flexibilidad se convierte en la verdadera forma de resiliencia. Para conocer de empresas que se han adaptado exitosamente al cambio y que encontraron oportunidades, sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos con María Teresa Vial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, con quien analizaremos la incidencia de los feriados y, por sobre todo, las restricciones durante los días de las elecciones. No se les olvide, este domingo a las 9 de la mañana, como siempre, en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Las dificultades de la adolescencia son simplemente un signo de inmadurez. Soy Karin Giannini, sean todos bienvenidos una vez más a Motívate a tener una vida más saludable a través de Agricultura TV y, por supuesto, Radio Agricultura. La adolescencia. Yo soy mamá de tres hijas que afortunadamente ya no están en la adolescencia. Pero a lo mejor yo tuve un poco de suerte porque traté de mezclar un poco lo que me habían enseñado a mí con lo que se venía. Pero de eso y mucho más, y de un libro cuyo título es bien interesante, El viaje adolescente, de copiloto a piloto. ¿De qué se trata? Estoy sumamente bien acompañada con la psicóloga Jacqueline Deutsch, con más de 20 años de experiencia. Me contabas que atiende niños, adolescentes, y también a adultos. Y acabas de escribir tu primer libro.
Sí. Muchas gracias por la invitación, Karin.
No, feliz, porque ¿sabes qué? Que, claro, uno puede decir, ya, la Karin tiene hijos grandes, pero lo que le digo, amigos, es que tienen hijos más chicos. Bueno, yo también tuve hijos chicos y también tuve hijos de la adolescencia, y la adolescencia uno ya le tiene pánico de cómo van a venir tus propios hijos, porque yo soy más grande que tú. Soy de la época en que, o sea, mi mamá me miraba, bueno, todavía, y yo... Como el perrito cuando sabe que hizo una maldad. O sea, y del coscorrón no me salvaba. Y no me traumé y no me pasó nada. Pero cuando fuimos papás, a mí me pasó algo que es, creo que es general, que es como que le tenía miedo y respeto a mis papás hasta el día de hoy, pero también a los hijos.
Sí, exactamente.
¿Algo pasó? ¿Qué pasó y por qué pasó? Soltamos como la rienda.
Sí, mira, hay como hartas ideas en lo que tú dijiste. Lo primero que te voy a decir es que yo soy mayor que tú, así que tengo harta experiencia sí. respecto de lo que es la ya. crianza bien estricta uh-huh. y con muchas normas que nosotros recibimos, porque eran otros tiempos, era otra época, y muchas veces hoy día nosotros le decimos, los padres le dicen a sus hijos adolescentes, si yo le contestara, le hubiese contestado a mi mamá como tú me contestas a mí me habrían castigado, o sea, habría sido terrible.
Pero le da lo mismo porque yo se los dije varias veces, como si, pero mamá, en tus tiempos de la prehistoria.
Es que esa es la respuesta típica, o sea, esa no es la manera de llegar a un diálogo con nuestros hijos adolescentes. Comparar nuestra adolescencia y cómo fueron nuestros padres con nosotros y tratar de replicar eso con nuestros hijos hoy día no nos lleva a ningún lado. La
pero, verdad, ¿pero qué pasó entonces, Jackie? Porque hubo un salto cuántico de él, porque yo lo digo, o sea, yo jamás le iba a preguntar a mi mamá, pero ¿por qué? ¿Ah? Sí. Porque yo lo digo y se acabó, y te los comes todo. Y ahora es como que algo pasó, como que me desperté de repente y había otro, estaba en otro paralelo.
Sí, es que la sociedad ha cambiado mucho, por lo tanto también ha cambiado la adolescencia y ha cambiado la crianza. Hemos incorporado términos, los jóvenes que son padres hoy día de adolescentes, ya ellos incorporaron los términos como la crianza respetuosa, como ir empatizando y escuchando las necesidades de los niños, lo cual está muy bien, pero eso de repente se ha tergiversado un poco porque la crianza respetuosa no significa no poner límites. Y ahí se ha creado un poco una confusión. Los niños necesitan límites, los adolescentes necesitan límites, y de alguna manera yo lo reflejo en el nombre del libro, o sea, un viaje adolescente donde los niños recorren un camino que tiene que tener límites, porque si no, se va al barranco, digamos. Entonces, sí, los jóvenes están mucho más informados de lo que estábamos nosotros, tienen mucho más conciencia de sus necesidades, y eso hace de que ellos traten de imponerlas de alguna manera. Hay como un poco tira y afloja, ¿no es cierto?, entre los que uno le dice que no y ellos te discuten.
Y con argumento.
Mucho argumento, o sea, están súper bien informados.
O sea, mi hija chica, que no es tan chica, pero mi Conchito, cuando era, no sé qué edad tenía, como 8 años, llegó un día a la casa que había salido con sus abuelos y me trajo los códigos del respeto a los niños, una cosa así, la pegó en la muralla. Yo no podía creer lo que estaba viendo.
Sí. Bueno, pero es que tienen conciencia, aparte que están reciben tanta información de todos lados.
¿Y eso es malo?
Mira,
pues bueno.
A ver, es bueno estar informado, por supuesto, pero nosotros tenemos que estar informados también. Nosotros tenemos que entender la sociedad en la que están creciendo los niños hoy día. Entonces, si ellos están informados, nosotros tenemos que estar tanto o más que ellos, porque nos van a argumentar y contraargumentar todo lo que les digamos. Bueno, no necesariamente todo, pero se da bastante eso. Y yo creo que el deber de los padres hoy día es justamente estar informado y tener respuesta también para decir, no sé lo que me estás explicando, lo que me estás diciendo, explícamelo tú. Abrir el diálogo, y no desde la imposición, sino que más bien desde el vínculo.
Bueno, ese es un trabajo entonces que deberíamos hacer desde el primer día, desde que de guaguita, para que no pasen estos saltos cuánticos que digo yo. ¿Le tenemos miedo a los niños?
Fíjate que sí.
Sí, ¿no es cierto?
Sí.
De que vayan a hacer una locura, una tontera, nos da miedo.
Sí. Y son miedos, algunos que son miedos reales. No podemos negar, digamos, todos los peligros, los riesgos a los que se ven expuestos los jóvenes hoy día, que nosotros no los teníamos, o sea, circular en la locomoción colectiva, salir a la calle, ir a las plazas, no teníamos ese aprensión que hoy día tenemos, en que les damos 1000 indicaciones antes de salir.
Y que una no escuchan ni una, y dos no nos pescan pero ni en bajada, pero igual, a la vez están en una edad donde son superhéroes, po.
Sí, bueno, es una etapa donde los jóvenes van probando sus propios límites. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué peligros puedo llegar a correr? Acá los pares juegan un rol súper importante en esta etapa del desarrollo. Si a mis amigos les dan permiso para hacer ciertas cosas, el primer argumento es ese. O sea, bueno, pero es que a mi amiga, a mi amigo, a mi compañero, este, el otro, le dan permiso para hacer esto, ¿por qué tú no? Y ahí se genera bastante.
Y desde
conflicto.
Chico, de hecho, partió con el celular. Todas mis amigas tienen celular, mamá. Mm. ¿Por qué yo no?
Ese es un tremendo tema. El tema del celular y las redes sociales es un tema enorme. Y fíjate que el hecho de que nosotros, por ejemplo, les digamos a nuestros hijos, les advirtamos, como nos advertían a nosotros, esta típica cosa, no le aceptes dulce a un extraño.
No converses con no extraño, converse no le abras la puerta a
no
nadie.
No le abras la puerta a nadie. Bueno, hoy día le abrimos la puerta a todo el mundo a través de las redes sociales. O sea, los niños tienen acceso desde muy pequeños, dependiendo, ojalá que se postergue lo más que se pueda la entrega del celular, pero sobre todo el acceso a las redes sociales. Imagínate que están abiertos al mundo. No tienes idea qué es lo que ven, con quiénes se conectan, la información que reciben. Los riesgos son mucho mayores a través de dentro de la casa si están conectados a las redes sociales que los que pueden correr en la calle.
Yo me acuerdo, bueno, imagínate, con tres hijas, hay gente que tiene más, pero yo ya con tres estaba bien, y muy parecida en algunas etapas de sus vidas, que me encontraba con murallas con los otros papás.
Sí.
Porque yo y muchas mamás decíamos, oye, no celular, por el tema. No fiesta después de las 11 si tienen tal edad. Pero no faltaban los papás que sí, que eran más permisivos.
Sí.
Como mira, que ahí, que lo tenía, escuché una amiga que todavía tiene un hijo en el colegio, que me decía que en el colegio X, donde lo tiene, los papás, así como los grupos de WhatsApp, pero bien, en el sentido de que todos dicen que sí o todos dicen que no.
Es que sabes que eso es súper importante, porque mira, yo enfatizo siempre el tema de lo difícil que es la crianza y los cuidados hoy día y la relevancia que tienen las redes de apoyo. Y las redes de apoyo también son, es el colegio, por supuesto, y el resto de los apoderados que están en el mismo curso de tu hijo. Es necesario y es súper importante ponerse de acuerdo en las normas, en las reglas, en los permisos, porque de esa manera se te facilita mucho más.
Y no sufre nadie, po.
Y poner los límites y no estar esta cosa de la comparación.
Ahora, desde tu punto de vista, ¿los niños han evolucionado o involucionado desde mi... desde que yo tuve hijos? Porque supuestamente yo tengo unas que son millennial, otras que son centennial, ya la chica no sé lo que es. Claro. ¿Hay diferencias? ¿Se siguen marcando? Es decir, ¿los millennials son muy diferentes a los centennials?
Sí, son muy diferentes. O sea, la generación Z, por ejemplo, es una generación, es la generación de las redes sociales, es la generación del celular, es la generación de la inmediatez, es la generación hiperconectada. Pero están poco juntos. Estamos muy conectados a través de las redes sociales, pero estamos poco juntos. Las interacciones cara a cara. Por lo tanto, la manera en que nos vinculamos también es muy distinta. Y eso marca una diferencia enorme en la manera en que ellos se relacionan con el resto del mundo.
Ahora, esto es a nivel global.
Global.
No es que pase solo en Chile.
No, esto es a nivel global. O sea, ya no existe eso de que lo que pasó allá... Oye, ojalá que no pase aquí. No, la verdad es que hoy día...
llegan al mismo segundo.
Llegan al mismo segundo.
Ahora, ¿tú le ves futuro a las próximas generaciones en el sentido de que a lo mejor no volver a como éramos nosotros, que somos del rigor, po? O sea, llámese lo que era el rigor. O sea, de hecho, a propósito de las redes, hay mucho influencer que tiene cosas bien divertidas y cómo va comparando, cómo era en los 70, en los 80, en los 90. Desde un golpe, de ay, no me pasó nada, a ay, 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 a ay, ay, hay que ir a la clínica.
Claro,
porque después de que, si te pegaste de acá y te venga otro, y creamos un mundo ficticio que no va a existir, pero... siempre con miedo. Entonces, en el fondo es preguntarte, ¿esto va a ir empeorando? O sea, mis nietos, no tengo, pero cuando tenga nietos.
Yo tengo nietos.
Ya.
Adolescente.
Ya.
Y te puedo decir de que no es tanta la diferencia entre lo que era la adolescencia antes a lo que es hoy día en términos del desarrollo biológico, de la maduración. Pero hoy día, bueno, tenemos mucha más información de, por ejemplo, las modificaciones que hay a nivel cerebral. Antes asociábamos la adolescencia a los cambios hormonales.
O sea, ya se le va a quitar cuando madure.
Cuando madure, que son las hormonas. Pero la verdad es que a nivel cerebral los cambios son tanto o más que a nivel hormonal. Y eso es importante y es necesario que nosotros lo conozcamos y entendamos cómo funciona el cerebro adolescente. Ahora, a tu pregunta de que si la cosa va para peor o no, bueno, yo no tengo un predictor claro, mira, pero sí te podría decir de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ocuparnos hoy día para que nuestros jóvenes adolescentes, cuando sean adultos, tengan, por ejemplo, una mejor salud mental, porque toda su cultura y la forma en que se paran en el mundo está atravesada por el uso de la tecnología y las redes sociales.
Es verdad. Vamos a seguir conversando con Jacqueline Deutsch, El viaje adolescente, de copiloto a piloto. Le quiero preguntar de qué se trata este libro, a quién está orientado, y una pregunta que desde que supe que venía se la quería hacer, porque claro, tendré hijas que ya no están adolescentes, pero espero tener, igual que tú, nietos, y también quiero estar ahí, especialmente si mis hijas se van a dedicar a puro trabajar aquí, la abuelita les va a cuidar a los nietos y les va a poner así, mano dura. Quiero saber, al regreso, ¿de qué edad hoy día es la adolescencia? Ya regresamos, soy Karin Yarine y estás en Motívate a tener una vida más saludable.
En la agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yarine.
Un libro muy interesante, nuevito, El viaje adolescente, de copiloto a piloto, una metáfora bien interesante, de la psicóloga con más de 20 años de experiencia. Estoy increíble, guapa, joven, jovial, tiene nietos.
Sí, tengo
nietos. Nietos adolescentes.
Adolescentes, sí.
Oye, Jacqueline Deutsch, dejé una pregunta. ¿De qué edad hoy es la adolescencia? Porque en mi tiempo, no sé, la adolescencia, aparte que duraba poco, era como de los 15 a los 17.
No, ahora. Sí, no, ahora empieza mucho antes. O sea, y es curioso porque se ha adelantado la adolescencia y también se ha alargado el periodo en que finaliza la adolescencia.
No termina nunca.
Mira, la adolescencia hoy día, nosotros decíamos antes la edad del pavo. Yo te diría que hoy día a los 12, 13 años los niños ya son. Están en una etapa de la preadolescencia, y entre los 14, 15 ya es la adolescencia propiamente tal. O sea, ya como que esta edad del pavo ya como que se ha saltado un poco y estamos entrando en los inicios de la adolescencia mucho más temprano.
¿Y seguimos siendo las mujeres en la misma edad más maduras que maduramos antes que los hombres, como antiguamente, o no?
Sí, es que biológicamente maduramos antes. Yeah. Biológicamente maduramos antes, lo que no significa que físicamente maduramos antes, pero no significa que necesariamente nuestra conducta también sea de una forma distinta, porque eso tiene que ver con los cambios a nivel cerebral, no tanto a nivel fisiológico como lo que te digo yo de las hormonas, porque se ve que las niñas crecen antes, van cambiando su físico antes que los hombres.
Sí, bueno,
es así.
No hay que remontarse muchos años atrás, muchos siglos, por cuál era el rol que teníamos las mujeres, los hombres, la vida, etcétera. Yo te quería preguntar, bueno, te quiero preguntar muchas cosas porque me parece alucinante el tema. Tú decías recién que la adolescencia ahora se alarga mucho más. Estamos hablando más o menos hasta qué edad. Aunque yo conozco algunos que no se les quitó nunca más. Y no es broma.
A ver, mira, si lo miramos desde los parámetros de la neurociencia, hoy día sabemos que el cerebro termina de desarrollar toda esta zona que es el lóbulo prefrontal. No quiero entrar como en tecnicismo, sino que más bien en lo práctico, que es la zona de nuestro cerebro que nos permite, por ejemplo, controlar los impulsos, tener un pensamiento mucho más en lo que se llama el pensamiento ejecutivo, lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para lograr cierto objetivo, posponer gratificación inmediata, planificar, incluso hasta el lenguaje está en esa zona. Y eso hoy día se ha visto a través de las imágenes de la neurociencia, que termina alrededor de los 25 años. Por lo tanto, nosotros hemos estado estructurados todos estos años para que, por ejemplo, a los 18 años salgamos del colegio y decidamos qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas.
Yo eso lo encuentro terrible.
Es verdad
que... O sea, yo creo que es la peor época de la vida para tomar ese tipo de decisiones, que muchas veces terminan en no terminar las carreras o lo que quieren, en frustraciones, en deserciones, en apatía, y bueno, y tanta cosa que usted sabe mejor que yo.
Sí, eso es lo que pasa. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que nosotros debiéramos incorporar dentro de nuestros conocimientos, entender que a veces le pedimos a los jóvenes que hagan cosas que no las hacen porque no las saben procesar dentro de su cabecita, dentro de su cerebro, tal cual como con los niños cuando son chiquititos, también entender cómo funciona su cerebro. Y a veces con los niños más chicos nos llenamos de argumentos y tratamos de explicarles un montón de cosas que creemos que lo estamos haciendo increíble y el niño no está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Sí traduce tu lenguaje emocional. Y en la época de la adolescencia pasa lo mismo. Los jóvenes están súper pendientes de la cara que tú pones, del gesto que haces, de que si miraste para el lado, levantaste la ceja. Todo eso lo leen súper bien. Y están empezando a traducir lo que eso significa. Y ese proceso es el proceso de maduración.
Bueno, el ejemplo de los padres es lo mejor que podríamos hacer nosotros los papás. Pero, claro, entre que se supone que no tenemos tiempo, estamos estresados, estamos totalmente preocupados, tenemos problemas, tenemos deuda, tenemos miedos, le damos a los colegios, ¿no es cierto? Para que los eduquen. Y los llenamos de cosas y al final nunca los vemos porque cuando ellos llegan cansados, nosotros también estamos cansados y al final y empiezan a crecer y el fin de semana uno va para una fiesta, el otro va para no sé dónde.
Mira, ese ejemplo que das tú es súper importante y yo lo menciono en el libro de un paciente que llegaba agotado a su casa y llegaba agotado a mi consulta. Y yo le encontraba toda la razón que llegara agotado. O sea, llegaba a las 7 de la tarde a mi consulta. Y tratamos de ver con la mamá cómo podíamos hacerlo para que yo lo viera en otro horario, porque de verdad que él estaba agotado. Y un día me dijo, y eso por ejemplo es crianza respetuosa, darme cuenta que mi hijo está cansado y que después del colegio él quiere llegar a la casa y no a las clases de esto, a las clases del otro, porque los papás hoy día, no sé por qué, tenemos esa
urgencia
de llenarlos de cosas. Mientras más cosas hagan, mejor lo estoy haciendo yo. Pero no estoy escuchando lo que mi hijo necesita, sino que lo estoy haciendo desde lo que yo, con la mejor intención del mundo.
Claro, sí.
Desde lo que yo creo que él necesita. Y la crianza respetuosa, por ejemplo, en la adolescencia, consiste en entender qué es lo que él quiere y no lo que yo creo que es lo mejor para él, como llenarlo de cosas.
¿Y en este libro tú hablas de eso también?
Sí, yo hablo de eso.
Yo no lo he leído, pero estoy viendo que es bastante coloquial, que hay casos, que hay historia. ¿Está dirigido a quién?
Mira, es un libro que no es un libro científico.
Ya.
Ya no está dirigido...
Amigable.
Es un libro para que lo lean padres, madres, cuidadores y todos quienes se relacionan con los adolescentes, docentes también, porque está...
¿Sirve para los jefes? Porque está lleno de millennials.
Sí, yo creo que también.
Para que los jefes sepan cuando contratan otros millennials.
Para saber
cuando los millennials contratan centennials.
Claro. Sí, exactamente. Para entender un poquito cómo piensan. Está escrito, está basado, por supuesto, en estudios científicos. Está basado, tiene una. Hay toda una teoría, hay varias teorías detrás. Pero el intento es que sea cercano, que sea fácil de leer, incluso el mismo formato, que es así un poquito más cuadrado, como cuaderno más o menos, así como que tú lo puedes...
No,
como...
está entretenido, se ve amigable con los poquitos páginas que he abierto. Y este de copiloto a piloto, ¿es
la metáfora?
Tomar la rienda, pero ¿hablas desde el adolescente o desde el educador?
Esto está desde el adolescente, o sea... Es así, mira. La imagen
¿quién es el piloto y quién es el copiloto?
Primero parte el padre siendo el piloto, ¿no es cierto?
Sí.
Piensa cuando tú tenías a tu hijo chiquitito que se sentaban en la silla atrás, con el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Tú lo miras por el espejo retrovisor y te quedas tranquila porque vas manejando el auto. De repente este niño ya tiene suficiente peso, digamos, lo sientas al lado y después pasa a estar sentado al lado tuyo.
Él te lleva después, y maneja.
Y ahí viene el tránsito de copiloto a piloto, donde tú tienes que pasarle las llaves del auto, metafóricamente, y este joven empieza a pedir, déjame manejar el auto. ¿Y qué haces tú? Bueno, te tienes que quedar sentado al lado porque nadie le pasa el auto a una persona que no sabe manejar, ¿verdad? Mm. Y ese es...
Qué buen ejemplo, ¿ah?
¿Eh? Sí. Y esa es la en eso consiste la metáfora, en el tránsito del adolescente a tomar el rumbo y las riendas de su vida, pero también el tránsito de nosotros a este rol de copiloto. Y eso es algo que también tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el copiloto que yo quiero ser para mi hijo?
¿Y en qué minuto dejamos de ser piloto para ser copiloto?
Sí.
Y es habitual, no me gusta usar palabras como normal, es habitual que el hijo más chico, todos se lo pasamos antes, porque ya pasamos un poco, porque pensando en el mismo ejemplo, me acuerdo de mi hija mayor, yo me demoré un montón en mil cosas, en pasar el celular, el auto, etcétera. A la segunda más o menos y a la tercera ya no sé, se pasaba la llave antes que tuviera la edad.
Es inevitable eso, porque uno va adquiriendo experiencia, va adquiriendo más seguridad en las decisiones.
Y menos aprensiva.
Menos aprensiva, claro. Uno se vuelve menos aprensiva porque ya conoce un poco la ruta, digamos. Ahora, la ruta de un hijo a la de otro hijo muchas veces no tiene nada que ver.
O sea, generalmente no, porque ahora se me vienen a la mente mil cosas, como una de mis hijas que me decía, pero ¿por qué mi hermana sí podía hacerlo a mi edad y yo no? Y ahí es donde yo...
Claro.
Me justificaba, y creo que lo hice bastante bien, y dije como, pucha, pero son diferentes. O sea, yo a ella no le da este tipo de explicaciones, pero una es más madura, la otra es más loquita, o etcétera.
Mira, son características. Uno tampoco es el mismo mamá del primer hijo que del último hijo. O sea, nosotros también cambiamos, y nuestros hijos cambian, son distintos genéticamente, o sea, tienen características distintas. El ambiente en el cual, la sociedad en la cual crecen es distinta. Uh-huh.
No, y a todo lo que están expuestos, que todos los días va evolucionando, va cambiando, es más instantáneo, y como te decía hace un rato, me hace mucha gracia recordar estos videos de las redes donde simulan el, no sé, el columpio de metal que usamos nosotros. ¿Y tú crees que a mi mamá no es mala o a la tuya? No era tema si nos quemábamos el tambembe o no, po.
No.
Y ahora los columpios tienen que tener hasta seguridad y ojalá un GPS y barren porque para que no esté la caquita el perro.
O sea, las mismas sillas del auto, sí. La silla que yo usé con mi hija, no tiene nada que ver. O sea, yo las sillas de auto que tengo yo hoy día para llevar a mis nietos, no la puedo instalar yo porque se necesita un especialista
de la
en
NASA.
Instalación sí, sí. De sillas de auto.
Sí, claro. El ármelo usted mismo no,
aquí no corre. Aquí
qué
no
bien.
Corre.
¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo compro? Qué buen regalo. No, yo siempre recomiendo que regalemos libros. Pero hay gente que dice, ¿qué le regalo? Si es tan mañosa, es tan mañoso, lo tiene todo. Ah, este libro no lo tienen.
Está en las librerías Antártica,
¿ya?
Lo puedes encontrar también en Busca Libre, uh-huh. Y también está por ebook y en las páginas de la editorial Forja, también lo puedes comprar.
¿Y tú atiendes 7-7?
Yo atiendo, sí, todos los días, o sea, de lunes a jueves en realidad, porque el viernes se lo dedico a mis nietos.
Ah, qué bien.
Justamente.
Sí.
Entonces, pero sí, trabajo todos los días en la consulta, veo niños, veo adolescentes, veo los padres, porque...
Fundamental.
Es fundamental. Uh-huh. En realidad, por cada niño que veo, tengo 3 pacientes, uh-huh. Porque no puedes... Yo lo veo una vez a la semana. Y uno no puede incidir mucho si el ambiente donde el niño crece y es educado no cambia.
Bueno, lo que hablamos del colegio, uno tampoco debiera decir, bueno, va a la psicóloga, así que me lo van a arreglar al cabrito.
Sí, bueno, ese...
me lo van a devolver fantástico.
Ese es un tremendo tema porque los colegios juegan un rol súper importante, sí. Es un rol central.
Bueno, y usted también es sumamente importante con lo que hace para la sociedad, para la gente, para los adolescentes, para los papás de adolescentes, para los que vamos a tener nietos adolescentes, el viaje adolescente de copiloto a piloto de Jacqueline Deutsch. Te pasaste un millón de gracias por haber venido a contarnos de esto.
Muchas gracias a ti. Me encanta la entrevista, hablar de mi libro. Es todo un lujo para mí.
Es tu como tataranieto. ¿Ah? Ya lo saben. Cualquier cosa, siempre estamos acá en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Karin Giannini y como dice el título del programa, motívate, motívate a tener una vida más saludable. No es solo física, fisiológica, mental, emocional y espiritualmente. Hasta la próxima. Chao.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Giannini. Producción Antonia Galilea.